Hoy leí una entrevista en una columna del gran Rodrigo Guerra, hermano de Maxi Guerra, que es periodista, trabajó mucho tiempo en La Diaria.
¿Y es cra igual que Maxi?
Sí, es un cra. Habla muy parecido, muchas veces se lo confunden. Maxi lo apoda el bueno de los Guerra, que es una tontería porque él es formidable, ¿no?
Sí, pero que es más chico Maxi.
No, es mayor.
Ah, mirá qué raro que el hermano mayor entregue el podio de mejor al hermano menor.
Pará, ¿y qué hace?
Es periodista. Ahora hace un par de años está trabajando en El País y hoy leí una nota que escribe, que es contratapa del suplemento Cultura, Espectáculos, que es impactante porque tiene algo que nunca había escuchado y que viene a colación de un documental que se estrena en estos días.
¿El de Pelé?
No, también leí el de Pelé, también sale hoy.
Claro,
no. Creo que lo escribe Belén Furment. Me dio muchas ganas de ver al de O'Rey.
¿Sí?
No, se llama Pelé.
Se llama Pelé, pero no me atrae.
Lo produce Pelé Producción.
Ah, está, no sé. No me atrae la vida de Pelé.
No, sí, cómo no.
¿Te dice el problema? ¿Se fue ahí?
Estamos nosotros acá.
¿Te dice? Y después
todo torcido, es impresionante.
Y digo, está, entonces
quiere
ser nuestro programa.
Qué bárbaro.
Claro.
No, es Carolina Anastasia y yo soy la nana Belgrado.
¿Cómo
era, ¿de qué documental es?
Pelé, como paréntesis, algo que leí de ella que me gustó para ver es que todo el documental está el Moreno en primer plano, pero no así cuando entra. Cámara fija, una silla.
Ah.
Y entra con andador.
No.
Se sienta con dificultades y tira el andador como caliente, como diciendo, me tiene podrido esta mierda. ¿Pelé? Y ahí empieza a hablar, sí.
Mira, no sabía que tenía dificultades.
Está en Netflix.
Sí, ese, ¿no? Hoy lo estrenaron, creo.
¿Pero lo hace tipo chiste?
Y 70 y pico, ¿no?
No, 80.
Debe ser de
80.
40, ¿no?
80.
Pablo.
Bueno, en el 62 tiene 17, ¿no?
Ahí en el 68 tenía 17, ¿no?
Suecia.
No, 68 no hubo claro. Mundial.
58
tiene 17, claro. Suecia es en 58.
80 años tiene.
Claro, tiene 80.
23 de octubre de 1940. Bueno. Pablo tira el andador y se pone a dominar una pelota, como diciendo la joda.
No. Anda jodido.
Ah. No, y entonces pasa que también se quiebra en el mismo momento que capaz que más se quebró en su vida deportiva. Eso es lo que al menos la crónica que leí hoy. Que cuando iba en el ómnibus al Estadio Azteca a jugar la final del 70, sabiendo que era la última que iba a jugar.
¿Se retiró en el 70 de la selección?
No, creo que un par de años después, pero ya no ya sabía que no llegaba al ciclo olímpico de Alemania. De
claro.
Ya 50
claro,
años.
Hace 50 años se retiró de la selección. O sea, ¿ancara?
Va al Estadio Azteca y por lo que vio de brasileros y demás, se quebró, se puso a llorar desconsoladamente. Antes de jugar la final, que es, según muchos, la mayor exhibición deportiva en una final de un rival contra otro.
Brasil 4-1 Italia, ¿no?
Claro, una pintada de jeta, que fue un baleo.
Ah,
Brasil.
Pensé que había sido parejo, no. Aplastó Brasil.
Claro, yo como lo contaste pensé que había sido parejo.
Claro, yo dije, fue un gran partido de fútbol.
Fue una orquesta, Brasil, que... Es Pelé, la imagen del gol de Carlos Alberto que Pelé.
Que la para y se la toca cortita al lateral derecho.
Que viene como trompada y le pega cruzado abajo.
No tengo
que
ningún
hace un gol de cabeza.
No sé por qué se acuerdan de eso.
Tremendo gol.
Pero gracias, ¿cómo no Camilo se acuerdan de eso?
No tengo ni idea, nunca vi.
Un partido icónico de la historia del fútbol.
¿Cómo no van a recordar Brasil-Italia final del 70?
Y no, me acuerdo.
Empecé a mirar esta serie en Francia 98. Me sumé ahí.
Los mundiales.
Los mundiales.
Porque ahora lo pensamos como en temporada.
Todos en temporada. Sí. Yo me arranqué en Francia 98.
Ah, pero yo en el 70 no era nacido.
No, yo arranqué México 86. ¿Por qué te demoraste tanto?
Yo 82.
Pará.
Estaba en quinto de escuela.
¿Por qué tenés memoria del 82?
Sí,
no
podés. Porque es un enfermito del fútbol yo.
¿En serio?
Claro, Paolo Rossi.
No tengo ni idea.
¿Vos nacido, Jorge, cuánto antes?
75.
Está, pero yo 76, pará, sí. Tampoco.
¿Está? Bueno, yo con 5 tengo imágenes de México 86.
¿En serio?
Yo también. Yo el 82 creo que lo vi enterito.
¿Lo viste?
Claro,
en la televisión. ¿Cómo mirabas fútbol en la televisión con 5 años?
7.
Yo recuerdo el 94 con 5 años también.
Ah, tanto de enfermo.
Claro.
Yo miraba cosas de robot, de ninja, de cowboy.
No, papá, era otra la jugada. Quiero decirles que se hagan amigos míos, ya que estamos hablando de fútbol.
Upa.
En Instagram y en Twitter.
Sí.
Que van a ver, es El Pineirúa.
Sí.
Van a ver una definición de alto vuelo de quien les habla hace 25 años más o menos.
Ah, un enano, me mostró delgado, ¿es la misma imagen?
Sí. Un gol, sí, el único gol registrado.
No, me mostró una charla técnica.
La charla no la quiere subir el
tarado. ¿Y por qué la charla la tiene el enano?
La charla está mortal.
No sé. Me mostró el enano.
Ya se viralizó.
Tenés un viral entre manos.
Ya se viralizó.
Entrá a robar.
Enano maldito este.
Pero para salgamos de pelea para ir a lo que iba, que es otro documental que se titula...
¿Pero arranca ganando Italia? ¿Puede ser?
No sé, preguntarle a estos dos que son súper memoriosos y se acuerdan de todo.
¿Cómo?
¿Arrancó ganando Italia esa final?
Puede ser, me acuerdo.
¿Ves que son unos giles?
En el 82 no lo vi, tenía un año.
Pero no, no. Pero la final no es Brasil-Italia.
No, acá
sí,
claro. No, 70, acá, no, estamos hablando de 60.
70.
Adelante, Pablo, ¿cuál es el
documental? España 82 se da para muchos y se repiten los protagonistas el mejor partido de la historia de los mundiales. Para muchos que es Brasil-Italia, que Italia deja 3-2 afuera a Brasil. Un Brasil que era pasaba por arriba a todo el mundo.
Era el favorito.
Era con Zico, Sócrates, toda esa barra. Creo que el arquero era Valdir Pérez, si no me equivoco. Me siento Januzzi, cada vez más Januzzi. Y después, y le hace con 3 goles de Paolo Rossi, Italia le gana a
Brasil. De las motos.
3-2.
Muy bien.
Un partido increíble. Claro. Y la semifinal son Italia-Polonia. En Polonia
ya
jugaba
está, no me interesa
Lato
esto,
y Boniek, pero a mí me encanta hablar de esto.
No, pero o sea, a la gente no le gusta.
Y la otra fue otro de los partidos más icónicos de la historia de los mundiales.
¿Cuántos partidos icónicos hay en la historia de los mundiales?
Que es la semifinal Francia-Alemania.
A nadie le importa.
Para que me quiero anotar todo porque quiero ver resúmenes.
Francia-Alemania es la famosa imagen que
ganó Alemania.
Que Schumacher le hace a Rogetó
antes del choque, ¿no?
Cuando salta a buscar una pelota, mueve la cadera y le saca la cabeza, casi que le saca a Rogetó.
Francia-Alemania, ¿qué año?
82, semifinal.
Uh-huh. 82.
Gana Alemania y por, si no me equivoco, después de un alargue con la figura de Karl-Heinz Rummenigge.
Sí.
Y va a la final con Italia.
¿Y quién gana?
Italia, que es la famosa imagen de, creo que no me acuerdo el nombre, que hace el gol, que va corriendo haciendo así, el jugador de Italia.
¿Enzo no es Bersot?
No, era
Schillaci.
No, Schillaci no jugaba ahí.
¿Bigote?
No, uno que es morocho, es Gentini, algo así.
Ah, Capelletti. No, Capelletti.
Bonaparte. Acá la imagen es icónica de los mundiales, que el loco sale gritando, oyendo
Spaghetti.
La ¡mamma mía!
Ya está. Pensé que a gran parte del público le puede interesar.
No le interese.
Probablemente el mejor mundial de los.
El Piñe. Italia-Brasil, ¿qué año me dijiste?
82.
82 también.
82.
Pablo, ¿sobre Brasil qué documental? Pero la puta. No. Voy a llorar.
Porque
quiere hablar de un documental, claro, el señor, o sea, acá hace
3-0, si
dos horas está favor, queriendo hablar de un documental.
¿Pero estás hablando del documental de Pelé?
No.
Fue una postilla.
No, porque hoy se estrenó el de Pelé. Okay. Y comentó que tuvo una imagen muy dura el documental cuando arranca, que es Pelé entrando de andador. Entonces, hasta ahí fue. Y terminamos hablando de España 82. Claro.
Este es otro documental de reciente estreno que está disponible para alquilar en Flow y en SNOW.
Ah, era un chivo.
Con esto
él
paga el cable de la casa.
No, no, para nada. Podría, pero no. Lo escribe Rodrigo Guerra, insisto, lo pueden leer en la
cuarta etapa. El hermano Macías.
Y habla del documental que se titula How Can You Mend a Broken Heart.
El de los VGs.
Correcto.
Claro que sí.
Y es formidable la crónica porque lo que en realidad se basa en el legado musical del único sobreviviente de los hermanos Gibb.
Que es Barry. No, Barry marchó, creo.
No.
Maurice
no
marchó.
Sí, no, perdón, es Barry. Es
Barry,
el único vivo.
El que marchó fue Maurice y el otro.
Marchó. Maurice en 2003, Robin en 2012. Sí. Y el que no era Billy's Andy, que era solista.
¿Cómo estar Batman, vos, que murió Robin?
Marchó en el 80, en el 88.
¿Pero ese no era VG?
No era de los VG, eran 3.
Ah.
Bueno, y se llama...
Era el menor de los 4.
Era el menor de los 4 que nunca quiso sumar.
El que está vivo es el de barba, que es el que más canta, digamos. Claro. ¿No? Mm. Es el que hace los falsetes.
Sí, la cara más clásica.
La cara de los VG.
En los conciertos es el que se para el medio.
Que hay un... Buscate ahí, Alvin, para compartir mientras Pablo desarrolla. Hay un video de los VGs en una nota, de las últimas notas que están los 3 juntos, que cantan a capela. How Deep Is Your Love. Uh-huh. Y todo el mundo dice, está, los VGs, uno escuchando los VGs, está, esta gente en vivo no puede hacerlo lo que vocalmente uno escucha las canciones de los VGs, porque
es una locura.
Es una locura muy finito, no sé cómo le sale eso. Y cantaron a capela.
I feel you touch me in the pouring rain. Este es Maurice, creo.
Es Barry. Este es Barry. Ahora entra el coro. Tanto los 3 sentaditos en el sillón. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love. Then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? I really mean to learn. Cause we're living in a world of
fools.
Mirá esa armonía. When they all
sentados, aparte.
Sentaditos, ¿no? En un sillón. Y ya grandecitos, ¿eh? No era de época de oro. Mirá la gente como estaba. Chilenas tiradas.
Ahora vos, Jorge.
Dale,
dale.
Dale, vos, Jorge.
Es no, pero solo no puedo, porque son muchos.
Bueno, un momento está en la nota de Rodrigo Guerra, habla de eso, ¿no? De la peculiaridad de las voces de hermanos, que es. Claro. Creo que Noel Gallagher, que aparece por en los entrevistados tan salados, parece, dice vos, capaz que está, lo dice por Liam también, lo dice vos, y cuando hay un coro de hermanos, logran una musicalidad.
Sí.
Que es demencial porque, por más que sean timbres distintos, tienen un color semejante. Claro. Entonces hacen que se amalgamen y logren lo de estos anormales. No,
que no viste que en un momento así viene medio flaca la cosa. Y entran los tres y hacen como plim, plim, plim. Y decís, la
se van subiendo al ómnibus.
Y dices, bueno, mirá, estos son unos cracks.
Frank Marshall es el director del documental. O sea, bastante salado. Y claro, en realidad lo que me impactó, más allá de los 120 millones de discos vendidos, sino que este se llama How Can You Mend a Broken Heart, que es por una canción. Sí. Revaloriza el aporte del grupo a la música disco. Porque metieron, obviamente, Staying Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever, If I Can't Have You, que es un temón.
Sí, señor.
Pero claro, lo que a mí me impactó fuerte es lo que le pasó a Bee Gees por ese éxito masivo en ese momento.
Drogas, noche, excesos, autos caros.
Solamente Fiebre de Sábado Noche por la música de la película vendieron 40 millones de discos. Ah, claro. Pero eso generó la otra cara del mundial, como Julio Alonso, ¿verdad? Que era una campaña anti-Bee Gees.
¿De quién? ¿Quién puede odiar a los Bee Gees? Son buenos.
Sí, los Bee Gees dan bien, los Bee Gees, no dan polémico.
A mí no me da polémico.
La mía, así como era Muerte a Son Sol, ponerle cosas por el estilo que hay ahora en las redes. Bueno, ahora en ese momento se llama Disco Sax. La música de disco apesta.
No, loco.
Que tuvo su pico en julio del 79 cuando un locutor radial, Steve Dahl, organizó una quema de vinilos de disco.
¡No! ¡Para! Pero se estilaba. ¿Te acordás que
también? ¿Cómo se estilaba?
Se estilaba.
No se estilaba.
Y con los libros también, Jorge Berlín quemaron pilas.
Pero a los Beatles creo que fue.
No, pero pará, sí. lo de invadir y aplastar la cultura que había antes, no, es normal en la guerra. Pero esto, por ahí, los religiosos cada tanto te prenden fuego.
Exacto. Vos fijate por ahí una quema de disco de los Beatles, no sé si fue en Japón.
Sí. Puede ser.
O en algún lugar del mundo, que era porque habían hecho una declaración contra, no me acuerdo si fue contra la reina o contra Dios.
Bueno, las Dixie Chicks, que es una banda
mirá cómo se estiraba,
norteamericana, tuvieron mucho lío en el interior, pero fue Estados Unidos, las acusaban de antipatriotas, porque estaban contra la guerra del Golfo. Y imágenes de noticiero, tipo en el campo, montañas de discos de ellas y con las máquinas pasándolos por arriba y perdiendo el fuego todo.
Terrible.
Nunca más actuaron.
El tema es que justo ellas eran un grupo vocal
femenino
tejano.
Sí.
Muy instaurado en toda esa gente que es muy patriótica.
Salado.
Y conservadora.
Claro, Dixieland.
Dijeron, odian a Estados Unidos. Bueno, muerte y ¡pa! ¡Vaya que se armó!
Fueron contra sus propios fans, digamos. Claro, porque si siempre estás del otro lado de la vereda, medio que te ignoran.
Claro.
Pero esto fue icónico porque
me decepcionaste.
Decepcionaron a sus propios fans.
Claro.
Y los dos discos más quemados.
Yo sería de Texas a morir.
Sí, claro. Joder.
A morir.
El tejano loco, claro.
Esa ría.
Bandera de Estados Unidos en la puerta.
En la puerta, claro, con las casitas.
En la puerta de la casita.
Pero sin chupo,
y sentado en la hamaca ahí amacándome.
La mecedora.
¿En la mecedora?
En la hamaca.
Con el rifle al lado.
Bueno, los discos más quemados en un estadio de béisbol de Chicago fue parte de la
pila. Se juntaron
fuerte.
Ah.
Y los más quemados fueron Fiebre de Sábado de la Noche y Spirits Having Flown, otro disco de los Bee Gees.
Los dos de los Bee Gees fueron los más quemados.
Sí. Pero el motivo es porque, por joda.
Por hacer música, dijo que era una poronga, simplemente por
bien, eso. Bien.
No tenía nada religioso atrás.
No, era...
Pero no estaba esa cosa de estar pervirtiendo a la juventud.
No, era por mala calidad. Los hermanos sufrieron en primera persona este movimiento que mostraba el odio de los conservadores estadounidenses contra un fenómeno cultural nacido en los bares gays y protagonizado por artistas negros.
Ah, mirá por dónde venía la mano. No era tan sencilla la cosa.
A Maurice Gibb en el 99 relata que cuando fueron a presentar Spirits Having Flown, este el segundo más quemado, este movimiento afectó tanto la gira que el FBI y el servicio secreto rodeaban el avión cada vez que aterrizaba en un aeropuerto por amenazas de bomba. Aterrador.
¿Qué tan mala nuestra música? Genial.
Yo nunca escuché.
Están bien los Bee Gees. Vos, no, a mí no me da.
No.
¿Cómo te van a enojar con los Bee Gees?
No da conflicto.
Pero para mí siempre la generación vieja detesta la que viene.
Para lo que pasa, estamos hablando de qué años, más
79.
O menos.
Tiene de los 70s.
Porque en Estados Unidos hay toda una banda radical que la vimos ahora en el Capitolio, que sigue existiendo, pero que antes era peor, muy racista, homofóbica, de todo, que eran bravos de verdad.
No hace tanto a Katy Perry por hacer I Kiss a Girl hace 10, 15 años, fue un escándalo.
Yo besé una chica, quiere decir eso.
Ahí tenés Katy Perry, otra icono nacida de esas entrañas de Estados Unidos, claro, más conservadores.
Bueno, Taylor Swift también, y se proclamó anti-Trump de alguna manera, y hay un documental que se llama Miss America o algo así, ¿no?
Suzuki Swift creo que se llama.
No, se llama Suzuki Swift. Que muestra en el momento, ella, claro, desde los 12 años, rubiecita, amada por el interior americano, patriota.
Ella antes de ser estrella pop era estrella country.
Claro, estrella country, y rubiecita, modos. La novia que toda madre quería para su hijo, digamos, totalmente sin una opinión fuera de lugar, modosita correcta. Hasta que en un momento le saltó la chapa y dijo, yo quiero opinar, me parece una injusticia lo que está pasando,
toda
quiero
la
opinar.
Gente alrededor le
todo
decía,
le decía, no,
no
Taylor.
Opines, acordate lo que le pasó a las Dixie Chicks.
Ah, claro, le ponían a las Dixie Chicks, vos mirá que las Dixie Chicks no tocaron ni siquiera en un bar después de eso. No digas nada, no opine.
Claro, y se le murió a carrera. Incluso años después, Taylor Swift invita a las Dixie Chicks a tocar con ella.
Sí, como con un gesto.
Porque ella se había parado con sus ideales. Y no le había pasado lo que le pasó a las
Te muestran, no sé cómo habrá sido la época de Lovici, pero acá te muestran el documental la loca con su Instagram abierto, que la tiene, no sé, ponerle 300 millones de seguidores en Instagram. Redacta lo que iba a publicar, y estaba la madre y una hermana, y yo, bueno.
¿Qué era la voz?
¿Qué hacemos? Dale, o sea, ¿cuánto? Bueno, vamos. 3, 2, 1.
Me gusta la pizza con ananá.
Pone publicar. Y te entran a mostrar como flash las repercusiones inmediatas, tipo CNN, ping, pong, pang, te habló tres. Y el relajo que se armó. Claro. Me cambió la carrera.
Volviendo a los Bee Gees, Barry en una entrevista dice, vos, nos gustaría vivir en los 80, ¿les molesta? No los dejaron vivir en los 80. Los Bee Gees tienen un paréntesis, que dejan de hacer música y discos.
¿Eh?
Y se dedican a ser compositores de Barbara Streisand, de Diana Ross, de Diane Warwick. Producen discos de Living Eyes, de ESP, The One, y
no le fue muy bien ahí con
esto generó que Barry estuviera tan caliente con eso que, es más, genera este documental ahora para limpiar aquella cola sucia que tenía injustamente, ¿no? Hablan Chris Martin, Nick Jonas, habla Eric Clapton, los Gallagher también, y el documental, bueno, eso es lo más fuerte que encontré, ¿no? Pero después lo otro también es que se llama así este disco porque con esa canción, How Can You Mend a Broken Heart,
How
si la puedo buscar,
broken
es la canción que logra que los tipos encuentren su falsete. Antes no cantaban así.
¿Ah, en serio?
Prueban el falsete en esa canción.
Y la clavan
en la beta diciendo, opa.
Está gustoso, acá hay algo.
Claro, yo nunca la escuché.
Sí, ¿cómo puedes reparar un corazón roto?
Ah, 1971.
Es divina la canción. Ya, todo finito. Rey iría a ver a los Billys.
Fuerte.
Ya no, ¿no?
I could never see tomorrow.
Fue como el primer mega hit. El segundo, a los 4 años, fue Jive Talking.
Claro, pero eso es disco. Jive Talking es disco bailable clásico.
Exacto.
Ya. How can you mend?
Le regalé a mi padre un disco de los Bee Gees, me acuerdo, hace muchos años, para cumpleaños.
¿Cómo le regalaste
un CD? ¿Sí? Porque calculaba que le gustaban. Porque a él le gustaban los Beatles, estaban los Bee Gees, y que tal.
Empezaba igual.
Suena parecido.
Y digo,
era
un muchacho muy joven. $20, ojo.
Sí, en la época era $22.
Y y él me lo agradeció. Nunca tuve coraje de preguntarle si ya le gustaba.
¿Querés llamarlo y preguntarle?
No, ya lo traigo.
Ponete Jive Talking, Alvin, que esa es un fuego. Esa de bailar. Ahí entraron a la discoteca, pero patearon la puerta y entraron a la discoteca.
Upa, mira esto, gente. Uruguay Show, año 77. Yo en el jardín de las comparsas. Una imitación de los Bee Gees. Espectacular.
Ya. Para chuparse los dedos. Uruguay Show gana de punta a punta, ¿sabes cómo estaría eso?
¿Qué? Uruguay Show era con las chicas guau.
Las chicas guau, exactamente.
Bueno, recomendado. Entonces, ¿cómo es el nombre del documental y dónde lo podemos ver?
How Can You Mend Your Broken Heart está en Flow y NS Now, de nuevo siglo.
Che,
si te gusta esto, va a ser una maravilla.
Ayer cuando vieron, ¿se acuerdan ayer que pasamos ABBA bastante?
Sí,
que no sé si vos estabas, Pablo, ¿no?
No, escuché, quedé loco.
Bueno, ¿sabés qué? En una de las pausas, un oyente mandó un mensaje y lo...
No me lo esperaba.
Gracias, Jorge. No sabíamos, yo no sabía la historia y la comenté en la pausa y busqué un googleo simple, que ya lo vas a hacer vos, Pablo, en este momento, que decía, vos averigüen que la morocha de Abba fruto de un experimento nazi.
¿Eh?
Yo abrí los ganchos y dije, el frutazo que tiró este hombre. ¿Y qué hago? Pongo en Google morocha Abba. La primera búsqueda. Para,
morocha de ella sale, de Abba nazi sale.
Sí. Vamos a ver qué es esto.
Esto es un disparate.
Bueno, la historia es digna. La historia es digna de una película.
¡Ah, esposa!
¡Es verdad! Vos sabés, yo no lo voy a creer.
Para explicarle, porque.
No, ya está. No empecemos otra vez.
Me gusta,
no,
gusta.
La morocha de Abba es noruega de nacimiento.
Ajá.
Y en ese
Abba es de. ¿El grupo?
Es sueco.
Sueco, bien.
Ella es noruega de nacimiento. Su madre, y abro unas comillas, su madre, se escapó con ella inmediatamente de terminar la Segunda Guerra Mundial a Suecia. Por eso después, pero ella originalmente es noruega. Uh-huh.
Claro, nace en noviembre del 45.
Nació en noviembre del 45. ¿No? ¿Cómo se llama? Himmler, creo que era, ¿no?
Claro.
Bueno, Himmler.
Heinrich Himmler.
Le pintó para hacer experimento. ¿Qué quería hacer el tipo? Bueno, tuvo una brillante idea en su mente. Dice, voy a crear, ayudar a Adolf con este temita de la raza
superior. La raza superior, sí.
¿Qué mezclo para conseguir la raza superior? Ya lo tengo, dijo. Mezclo soldado alemán y mujer nórdica. De ahí, lo que salga de ahí, eso tiene que ser un rifle.
Otra que Ario, claro.
No puede fallar. Uh-huh. Entonces, básicamente, obligaban a soldados alemanes. Decíamos, venite, venga para acá. Escogían a una señorita noruega con ciertas características nórdicas y ya venga usted con usted, hagan un hijo. Y después los hijos se los quedaban y los criaban.
La madre. O lo criaba el
Estado. Los criaban ahí como en una especie de. ¿Sí? No campo, pero era como un lugar con tremenda onda, ¿eh? No había maltrato, no era un experimento malo, digamos. Era un experimento horrible, papá. No era violento, digamos.
El programa se llamaba Lebersborn. Eso. Lo creó en el 35, en traducido es Fuente de Vida. Era para revertir la caída de la natalidad alemana. El programa consistía, esto es impactante, dice, contaba con guarderías para atender a los hijos, sí, productos del programa y planes de compensación financiera para las mujeres rubias y sanas,
sí,
de los países ocupados que accedieran a tener hijos con los ocupantes.
Ah. Bueno, hasta acá decís, qué horror esta mujer. Bueno, se escapa la madre, logran zafar eso, se van a Suecia, comienzan una vida y la morocha termina siendo la cantante de Abba. Pero una fanática en Alemania de Abba dice, entra a averiguar. Estaba el rumor de que la morocha era hija de un experimento nazi. Su padre, el de esta fanática, había sido soldado alemán destacado en Noruega durante la Segunda Guerra Mundial.
Perdón, ¿se sabe
Alfred Hasse.
¿Se sabe quién es el padre?
Sí.
Sí, este, Alfred
Hasse. No, capaz que era un coso.
Estaba identificado. Y dice, mi padre quizás.
Pero el padre no lo criaba como un hijo,
¿no? No, era un soldado alemán que depositó su semilla y después el hijo ese era el futuro
de
la Alemania.
Era parte de la militancia esto, digamos.
Ponele. Entonces esta mujer dice, mi padre creo que es el padre de la morocha de Abba, de la cual yo soy fan. Le voy a escribir y le voy a contar que mi padre vive, tiene otro matrimonio con dos hijos y vive en Stuttgart. Entonces le escribe a la morocha de Abba. Y acusa,
Anifrid.
Y acusa, recibo la morocha de Abba y dice, este soldado alemán es mi padre.
Pará. ¿A dónde le escribe? ¿Una carta?
Y le escribe una carta a Abba. Como en esa época, para vos que sos muy joven, como ahora vos le podés mandar un mensaje de Instagram, la gente era habitual que le escribiera cartas a sus ídolos.
Pero me sorprende que las leyeran.
Y si no la leía un representante, pero claro, un representante que recoge una carta que dice, tu padre.
Igual yo te acuerdo. Ligó.
Ligó.
El dinero que le llegó la carta.
Andás a ver cuántas cartas le llegaron a la morocha de Abba, yo qué sé, no sé. Arreglan un encuentro. La morocha de Abba.
Ya famosa ella.
Sí, morocha de Abba. Ya era la morocha de Abba. Dice, voy a conocer a mi padre biológico, el cual participó en un experimento con los nazis Himmler. Con mi madre, Noruega, ¿sabes ocupada?
Cómo, ¿sabes cómo la conquistó, entre comillas, este muchacho a la madre?
No.
La madre, Sini Lyngstad. Por eso es Anifrid Hasse Lyngstad. Tenía el 24.
¿Porque tiene 18. El apellido del padre ella?
No.
No, de la madre. No.
De la madre.
Ah, bien. Una bolsa de papas.
Che, la necesidad que había.
El brean que había, era un tesoro, dice acá la crónica, dice. Mantuvo una relación de meses con la joven noruega. Cuando Hasse marchó de regreso a Alemania en 45, estaba embarazada ella, Sini, y nunca más volverían a verse.
Pero entonces no fue una. No era
sí,
un proyecto.
Sí, era soldado alemán, o sea, se llamaba Leverborn, duró unos cuantos años Leverborn.
Sí.
la fuente esta de vida.
Que decía, muchachos, vayan y tengan hijos con todas las...
Con las con determinadas ocupadas. Características. O sea, no podía... O sea, estaban intentando... No sé qué estaban intentando.
Mirá, insultada y despreciada por los vecinos, Cini escapó a Suecia con su madre.
Claro, Ani, porque vos, como, como ocupado, país ocupado, no sabían que vos estabas embarazado a un soldado alemán.
Estaba todo mal.
Y te despreciaban.
Que te acostabas con un soldado alemán.
Claro, y que estabas embarazada de un tipo y que habías participado en un experimento de esas características. O sea, claro, los vecinos te
veían. Mirada como una traidora.
Y con Fridi y bebé a cuestas, Cini moriría pocos años después dejando a la futura cantante de ABBA y cuidado de su abuela. O sea,
¿sabías esto de la morocha de agua?
No, loco, nada, tremenda historia. Pará, va a buscar al padre y ¿qué pasa? ¿Se sabe después?
Mantuvieron un par de encuentros, pero la morocha de agua no pudo manejar la situación y se dejaron de ver. Él ya debe estar fallecido, obviamente, pero lo intentó, digamos. Se vieron un par de veces, pero ¿de qué habla? Che, ¿cómo qué onda el experimento? ¿Bien? O sea, ¿qué le va a decir? ¿Vos estuvo bueno ocupar un país y ser nazi?
No,
o sea, ¿de qué
no
va a hablar
contra ser un nazi, ¿no?
Claro, boludo.
Se parece más a un plan social medio retorcido que a un experimento científico. Cuando dicen experimento me imagino...
No, porque había algo genético detrás. Por eso está la parte de experimento, supongo. No era que era cualquiera con cualquiera para que hubiera nacimiento. Era buscando cierta cosa maquiavélica.
En el marco del Lebensborn nacieron 7.500 niños en Alemania y 10.000 en Noruega. El programa tenía clínicas en Polonia, Francia, Luxemburgo, Bélgica y Holanda.
Qué lindo.
Vos sabés que primero no se conocía la existencia del Leverborn, de este plan. Sí, para mí los experimentos nazis asociados directamente a el que estuvo en Brasil, los niños de Brasil, de
Mengele. En los campos de concentración.
Claro, que eran todas cosas como.
Con los presos.
Claro, pero.
Con los presos, con los...
Esto es maquiavélico a un nivel.
No, fue un viaje lo del nazismo, Mirá cómo lo resumo, qué comentario.
Bien,
tan profundo.
Es lo que acabo de descubrir, vos.
No, pero te digo para que valoren que mi aporte ha sido escaso en este bloque, pero te tiro estas.
Y acá hablamos de la morocha de Ava, porque es la morocha de Ava, que le mandamos un beso grande. Aparte, pero perdón, son 17.500 niños que nacieron de esa forma.
Lo increíble es que siempre la gente creía que la problemática de vida de Ava era la rubia.
Sí, totalmente.
El padre se había suicidado.
Ah, sí.
Todo más, claro. La que tenía el viaje, al final, más salvaje era la otra.
Vos, pero esto puede vender su historia. Yo vería una película de esto.
Yo también.
Sí,
te la miro. Hay documentales de esto, tiene que haber,
Porque en el medio de la película tenés ABBA. ¿Entendés? Arrancás.
Una canción.
Arrancás en la Segunda Guerra Mundial. Metés Hitler, Himmler, metés Noruega, países nórdicos, ABBA y después reencuentro con padre nazi, o sea. Ya,
¿y ahora en qué está? ¿La mujer está? ¿Murió? No, ¿la de ABBA?
No, vive lucha.
Está,
hermosa. No conocemos ningún productor salado de cine a nivel mundial, pero la otra llaman a Pinocho. Ustedes lo vieron ayer.
No,
tiene
que hacer el hermano de Fede Álvarez.
Claro, a ese.
Que hizo la de la musical.
Nacho Álvarez.
Se
llama Nacho Álvarez.
Ah, sí. Nacho Álvarez que la haga, que hizo el musical de Rafaela Carrá.
Claro.
Explota.
Y este lo hacemos musical. Hitler bailando. Voy a conquistar el mundo.
Tiene 75 años.
La
morocha
de Ava.
Annifrid. Lindstad.
Y la rubia es mi preferida.
¿Cómo se llama?
Sí. Greta, ¿no? O algo así, tiene un nombre.
Es para un poco. Añeta. Bjorn, Benny y Annifrid.
La amo.
Las A son las mujeres, las B son los hombres.
Y Benny es, creo que es el que más chaparrito, que tiene pelo lacio y barba. Ese es mi favorito de todos.
¿Benny Hill?
Claro. No, Benny Ava.
Ah, ok. Pues
bueno, sí. Ava no es el apellido.
Claro, pero Bjorn es el que tiene máscara de sueco.
Claro.
Estoy buscando acá, que pongo morocha de Ava.
Morocha de Ava.
Sí.
Sí, no, que no se me ocurre otra cosa. Morocha de Ava, enseguida te viene morocha de Ava nazi. Ella no es nazi, vamos a aclararlos tanto, ¿no?
Claro,
o sea,
es una víctima.
Víctima y escapó, aparte.
Sí. Nos juegan que Darwin tiene un plan similar, queriendo cruzar deportistas uruguayos con LeBron para mejorar los resultados deportivos.
Bueno, está bien.
Sí. Pará, pero eso es así, por ejemplo, si el hijo de un buen deportista te sale buen deportista, no. No tiene por qué.
No necesariamente.
No,
ni en los caballos pasó.
Ahí no, los caballos sí. Bueno, los caballos cruzan tal caballo con tal y...
Sí, pero no es una...
No, pero no es matemático.
No es 100%.
La información genética, sí.
Está bien, pero te puede salir capaz que el nieto y no el hijo.
Claro.
Sí, pero para mí no hay que toquetear, Dejamos así. Dejémosla...
No mejorar. La selección natural de Darwin, digamos.
Sí, dejemos que siga. Que siga su curso. No aceleremos las cosas. Pasan cosas después. ¿No vieron la mosca? La película de la mosca, bueno.
A vos a veces te influyen mucho las películas que vos crees que son todas documentales, claro, son gordo.
No, porque claro. el tiempo...
No, siempre decís, no, van a venir los zombies y eso tiempo me no ha
dado,
pasa.
El tiempo me ha dado la razón, porque desde que existe la ficción... Claro. No, no es esta la mosca. Desde que existe la ficción, la realidad la ha ido superando. Julio Verne, cuando escribió, no había submarino, no había nada, y al tiempo había submarino. Y fue superado, y antes escribíamos de que íbamos a llegar a Marte, y así la semana pasada llegamos a Marte. Y cuando los zombies, dentro de 20 años van a estar los zombies, porque no, funciona no, el no. mundo así. No, sí, está. El mundo funciona
así.
Creo que así
funciona tu cabeza, más no. bien, pero no, oh. no sé si el mundo.
La ficción va cumpliéndose realidad, es parte de la vida. No. Antes vos veías la luna y se imaginaban que era. Y después llegamos a la luna.
Pero creo
después...
que con la misma lógica podríamos citar un montón de piezas de ciencia ficción que no se cumplieron.
Aún.
Se van a cumplir todas.
Es cuestión de tiempo.
¿Sabes cuál es el gran debe de la humanidad?
La ficción es una motivadora.
Los autos que vuelan.
Sí.
Eso claro. van a llegar.
Ya eso hay algunos.
Eso es increíble que no haya. Vamos.
La última barrera va a ser la teletransportación. No. Que yo estoy seguro que ya. Algo está pasando con eso. A nivel molecular, pequeños inventos, pequeñas cosas. No es que va a apretar un botón y salís. No, pero una molécula de un lado al otro, de a poquito, y vamos yendo hacia ahí.
El auto que vuela viene bien.
Dentro de 10 años está el auto que vuela.
No, pero esto lo vienen prometiendo hace siglos. El auto pero que bueno. Vuela. No pueden hacer un auto volador.
Porque
no
está el lobby, el lobby del petróleo.
El autónomo, que ni siquiera han podido masificarlo, ¿no?
Pero es tiempo.
Es un auto que se separa un poquito del piso, nada más.
Vos, la gente le tirá. Qué? Vos hace... ¿Eh?
Que vuela, tiene que volar arriba, si no, gracias.
Si no volar, que vuele para arriba.
A ver, pará.
Hace 80 años. Demora lo mismo.
Solo evita el lomo de burro.
Bueno, pero hace 100 años. Lo que pasa es que no tanto, pues tenés que se te va de bomba contra los aviones.
Hace 100 años le tiraban piedra a los trenes. Hace 100 años le tiraban piedra a los trenes, diciendo que era el del progreso, nos íbamos a morir todos.
Y tenían razón.
Y hace 50 años no había auto y decía que era una demencia. Y todo es tiempo, tiempo.
Hoy
tiempo.
El gordo fumó fuerte.
Sí, señor. Sí,
empezaron
señor.
Empezaron con los trenes, con los autos, después ya empezaron a techar la cancha de Bascul. ¿Ves? Y así estamos.
¿Ves? ¿Ves que vos, ¿saben con qué está esta discusión ahora? Y nos vamos a meter en un tema muy polémico. Con la carne sintética.
Sí,
se lo preguntamos Hugo Zócar, la sintética.
Estamos queriendo frenar, tapar el sol con un dedo. El progreso nos consume constantemente. Nos va tapando, nos va haciendo modificar. Si, vos fíjate qué pasó cuando salió el cine, lo de la radio ya nos va a matar el negocio. Después salió el cable, después salió Netflix, después. Y siempre va a haber, todos vamos a tener nuestro Uber. Y la carne va a tener su Uber. Y va a tener que buscarle la vuelta para readaptarse.
Sube, falta la carne, ¿no?
Exacto.
Bien. Creo que sería algo por sí. ahí, intentando, pim, pum, pan.
Bien, te bien.
Gracias.
Bien,
está bien.
Que hoy salió una noticia en
me
búsqueda.
Me gusta la carne sintética, estoy de acuerdo.
¿Probaron?
No.
Yo probé Beyond Meat.
¿Ya se puede probar?
Sí, sí, sale carísimo.
No, pero viste ver. Que hay como dos.
En los super,
hay claro, como dos carnes distintas.
No, hay una que es la carne vegetal, que es una cosa, y después está la carne sintética o creada de laboratorio a partir de células madre de animales, que es.
Simula
una...
ser carne, vacuna.
Claro, y tiene el mismo gusto. El tema que Bill Gates en su discurso lo relaciona hacia el cuidado del medio ambiente. Que bueno, de la manera que se produce a nivel mundial, no en Uruguay, que uh-huh. todavía seguimos con el pastoreo, con toda una cantidad de cosas menos nocivas, pero que a nivel mundial el tema del ganado es un tema que complica. Esto es una solución paliativa para ir disminuyendo un poco, y el tema del maltrato
hay
animal.
Hay que
¿no?
suspender la entrada de la carne sintética.
Ay, sos da Silva.
Hay que suspender los autos nuevos 0 kilómetros, salvo ¿cómo? Los que venden los auspiciantes de acá de la radio.
No, pues son los mismos, Andrés.
Hay que destechar las canchas de básquetbol.
Pero no puedes comparar.
¿Qué la... obsesión? Tenés una preocupación política. Que
pero
está,
que para poder fumar, ¿para qué?
Sí, porque las noches de verano, de básquetbol.
Pero llueve.
AM, ¿no?
Sí.
Tatona,
pero aparte no hay un clamor ni cerca popular con el tema del techado de las canchas de abajo. O sea, no.
¿Sos vos?
No, es más, yo estoy muy contento ahora de que van a techar la de Sporting.
No sacás ni un edil con eso.
¿No? Sí.
Bueno, pero tengo otras cosas. Parar el progreso. Ese sería.
tu eslogan de campaña. Basta.
Basta del progreso.
Claro, tirando puentes así de
onda. Fuerte, ¿no?
Claro, basta del progreso.
Le pusieron un tango.
Basta de progreso, Jorge.
Basta de progresos inútiles.
Bueno, empecé... sabemos dónde viene la próxima entrevista de Voces. ¿Por dónde viene, buenas tardes, perdón.
Buenas tardes, ¿cómo andas?
Anda, ¿estás en contra de haber hecho la Rambla de San Francisco, que quedó estupenda, por ejemplo?
Absolutamente.
¿Vos preferías difícil acceso?
La exacto. duna, sí. todo
qué
mal,
linda que está la Ramblita de San Francisco.
¿Sabes? Basta de progreso, pero sí al progreso.
Del espíritu.
Ah, pensé que
el progreso de volver a reencontrarnos con el amigo, con el vecino.
Ay, joder.
Con la persona. Tener tiempo
y eso, decir,
qué reacción.
Buen día.
Qué discurso más arcaico. Vetusto.
No, me gusta eso, me gusta, pero podemos mezclarlas.
Volvamos al almacén de barrio, volvamos a tener tiempo con la familia. Llegar de trabajar, ir al boliche de la esquina, que te vayan a buscar. Llegar la comida.
¿Qué está diciendo? Por Dios. No, pero bueno, yo creo que resistirse. Resistirse es fútil.
Suena la cortina de polémica.
Resistirse es inútil, lo decían los Borg.
Esta es mi lucha.
Ay, mi lucha.
Hoy hablo bien de la quema de disco.
No, dijo que era algo que se estilaba. No dijo que
se estilaba, en una época se estilaba.
En una época se estilaba.
Así es que ahora no lo puede hacer porque tenés la internet, te mata. No puede quemar Spotify.
Ta, pero hablando en serio, más allá de que la matriz productiva de nuestro país esté muy vinculada a la ganadería, si a vos te dicen que te traen un churrasco, te lo ponen adelante, vamos a hacer la prueba del churrasco. Te traen un churrasco de acá y te dicen, mira, este churrasco no es de animal, pero...
¿Cómo entró el país, Diego?
No, es una prueba, es. Okay. Nos dejaron pasar unas muestras. Ok. ¿Está? Churrasco, una costillita, es una costillita rica, está jugosa, crocante, afuera, jugosa adentro. Tenés un poquito de arroz para que el juguito...
Ay, qué rico.
¿Te gusta con un churrasquito con arroz, bien?
Sí, me encanta.
Bien, te dice, mira,
el churrasco con todo.
Bien, churrasquito. Dice, esto no es de un animal, lo creamos en un laboratorio. Pero tiene el mismo gusto, las mismas proteínas, sale lo mismo, pero ningún animal sufrió y estamos cuidando el medio ambiente. ¿No te lo comes el churrasquito?
No.
¿Por qué?
¿Por qué no?
Está, ese es el argumento.
Porque no es así.
Sale la mitad.
Vamos con las cuestiones.
Ahí ya empezamos a pensar un poco, ¿verdad?
Bien.
No, va para afuera, muchachos.
Jorge,
no,
pero escuchame una cosa. Acá
¿por qué
eso...
queremos cambiar?
No, todo, pero aparte no es que queramos cambiar una cosa por la otra. Es que convivan. La idea es no detener eso.
Otra cosa que hago. ¿Qué? Los sábados juegan la B, los domingos juegan la misma hora la A.
Pero no están al mismo nivel de esas decisiones.
Otro grande el domingo.
Y otro.
Pero eso no, está bien, ¿no?
Eso era en los 80, más. Jorge, la televisión te exige.
3:30 en invierno, 4:30 en verano.
Vuelve el polideportivo, pero no este que está ahora, sino de las
7
de la tarde.
Ah, está bien.
Hay cosas que no se pueden perder.
Pero Jorge, escúchame, lo de la carne sintética tiene pinta de que va a haber muchos inversores, por lo tanto va a haber marcas, por lo tanto va a estar buscando medios para pautar, por lo tanto quizás sí, un día tengas que decir
otra,
acá...
Se van a ir otras, se van los frigoríficos, los abastos... No,
pero ¿por qué no conviven y competimos? No.
Va a haber. Tenemos una vaca en nuestro escudo.
Yo te voy a tirar una máxima de que, a no mucha, que hay mucha no gente, que le gusta. Que el mercado decida. Que decida el mercado.
¿Qué dice el vegano de la carne sintética todo esto?
Tiene conflictos.
La prueba y le gusta, consume, claro, Pedro.
Podría, pero al ser tan sintética, tan industrializada...
No, pero que no está hecha con células madre de animales. ¿No hay una de la Beyond Meat, no es eso?
No,
deben estar corrigiendo.
Hay alguien que sepa de carne sintética, vamos. Sartori es que sabe. ¿Quién es que sabe?
Claro, el tema de Sartori para, parece...
Me escribe un amigo carnicero, él, Néstor, compañero de Zampa.
Ay, lo odia Bill Gates.
Costilla no, porque no tiene hueso. La carne sintética
le hacemos
no
hueso
tiene
en hueso. Impresora 3D,
y
señor.
Y aparte desaparecería el asado. Decir a Diego que se deje de joder.
Pero no es que desaparezca el asado. ¡Convivan! Claro. ¡Convivan!
Acá mandan una captura de una en la hamburguesería que hace esto. Dice que es una hamburguesa hecha a base de vegetales y granos que sabe igual a la de carne, pero tiene 0% de carne.
Ah, esa,
es hecha,
esa es otra.
Esa es
soja,
otra.
Trigo, aceite vegetal, especias y cebolla.
Ta, esa es una que lo, acá los vegetarianos no tienen problema. Dale duro que con fe.
Primera, lunes, miércoles y viernes, cancha abierta. Martes, jueves y domingo, segunda.
Pero las decisiones...
los que dirigen Baby Fútbol no pueden ser profesionales de ningún tipo.
Pero escribano...
No pueden ser educadores. No pueden ser...
Pero está bueno que sean de eso.
Un drenadito alcohólico, ¿qué más? ¿Sabe que un pedófilo?
Por supuesto.
También.
Barriga.
Lógico.
Qué fuerte.
Insultarlo cada tanto.
No, bueno, está bien. Vos pensás medidas, pero yo no sé si están al mismo
divino,
nivel.
Divino, disfrutémoslo, chicos.
Ustedes se ríen de mí, chicos.
No.
Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Qué es esto de jugar a todas las horas, todos los días?
Pero no hay
Andrés,
importa,
del Abasto Santa Clara. Decirle a Diego que se vaya a vivir con Bill Gates, si quiere.
No, pero
Uruguay
conviva.
Uruguay es el futuro de la carne.
Me parece bárbaro. Seamos artesanales, cobremos más. Y bueno.
Sí, está barata. No subió la carne aparte en febrero. Ya, tibor.
Bueno.
Ya, mal.
¿Te estás quejando?
¿Vos no te vas a tu mundo de zombies, vos?
Claro.
Bueno.
Ahí te llevas unas carnes estas.
¿Con quién querría hablar por teléfono? Le preguntaban a Graham Bell cuando inventó el teléfono.
¿Ves?
¿Viste?
A ver, boludo, ¿quién te va a inventar el teléfono? El tipo se le burlaba.
¿A quién llamas? ¿Gil?
No, el teléfono sí, pero en la casa.
¿No celular?
Estoy pensando, tenemos muchas marcas de celular. No quiero tampoco ir en contra de...
Justo hoy presentamos una acá.
¿No? Sí, divino. ¿Lo viste nuevo?
Sí,
Samsung, espectacular. Bueno, muy bien. Pero está, hay cosas... ¿Ustedes creen que eso detalles no cambian?
¿Cuándo es el partido Viejos Valores, Jorge?
Ah, Viejos Valores.
Hay que encauzarla, claro, evidentemente.
Bueno, es un problema basta de progreso.
¿Hasta cuándo el progreso?
vos sabés que te...
Yo creo que te votaría mucha gente.
Vos sabés que metés una banca. Metés una banca tranqui.
Bueno, hay carreras que pelo, ¿no? Estás pelo, pero como sí. Estás cómodo.
No, besando por... Artístico.
Pa' afuera.
La Escuela de Bellas Artes. Pues...
¿Escuela de tiempo completo?
No, esa está bien. Por ahora, hasta que mejoremos bien, pero yo le pondría el título de pupilos.
Pupilos. La IMAD, Escuela Municipal de Arte Dramático.
¿Las escuelas de danza?
No, algunas pueden ser. Pero privadas. Pocas.
Solo privadas. El Ballet Nacional del Sodre.
Para afuera.
La Orquesta Sinfónica.
Todo, todo eso para afuera.
La Filarmónica de la Intendencia.
Por otro lado, no se construyen más edificios.
¿Eh?
No hay más edificios.
Me gusta.
No van más edificios. Se acabó. No vamos a tirar abajo por ahora los que están. Pero por mientras tanto no se construyen más edificios.
¿Pero por qué?
Qué barbaridad.
Se exoneran. No, de altura, digo. No se construyen edificios de altura, ¿verdad? Se exoneran a los clubes barriales de todo tipo de impuestos.
¿Por qué?
Porque son importantes.
¿Que vuelva el boliche, Jorge? ¿Que vuelva la cantina?
¿Clubes de pesca?
Hasta adentro.
Está bien.
Pero eso es el ¿cómo se llama? ¿El programa del partido solamente obedece a tus gustos personales o hay una cosa?
No, hay mucha gente que piensa lo mismo.
Tal vez obedezca a un Uruguay mejor, ¿no? Un Uruguay que perdimos hace mucho tiempo.
Está en campaña. ¿Qué?
¿Cargo de carrera o cargo de confianza?
De confianza.
Pero a veces hay gente que se formó para que fue a la universidad. ¿Qué pasa con la URSS del AR?
¿Lo del AR? No, sí, es enseñanza pública. Van para afuera todo lo privado.
Ah, fuerte, guarda.
Fuera, liceos, escuelas privadas,
relación privada para afuera. ¿Relación con la iglesia? ¿Relación con la iglesia?
No, independiente. El Estado es independiente de la iglesia.
Es raro porque es estatista en algunos conceptos y es privatizador en otros. Ni Menem va a ser tan
vinculado. No, pero para, ¿cómo?
Porque están mezclando como dos universos que está bueno. O sea, es nuevo esto.
Pero no le parece
el recambio. No, ¿qué va a hacer con ANCAP? La gente de
claro,
sabemos
qué hacer. Es nuevo esto.
A mí me conquistaste un poquito con eso de que no haya algo de educación privada, ¿eh?
¿Viste?
Pero tenés la contra de esto de todo lo otro.
Y bueno, capaz que un botito le tiro.
Pero Alvin, ¿en qué no te gustó mi propuesta, por ejemplo?
Y el tema del progreso fuerte.
Me gustó más lo de la no educación privada, digamos.
A ver, ¿en qué no te gustó a vos, Camilo?
La parte de que sacás todo lo artístico.
No, pero pueden hacer arte ustedes, Ulises.
Es una parte importante.
Pero no, nos pidan al Estado.
Claro, nadie te prohíbe.
Júntense,
que lo haga.
Hagan un carnaval.
Pero ¿cómo júntense? Dame la posibilidad, la estructura,
ayúdame. Júntense, hagan un carnaval. Y háganlo espontáneo.
¿Pero qué tiene que ver la de MAD con carnaval? Y la sinfónica.
Pero lo paga Daipu, no la intendencia. Lo pagan ustedes. Ármenlo y háganlo.
Te voto.
Listo, pa' afuera.
Te voto, Jorge.
Nada, gracias. Sí, estoy ¿qué contigo. Más?
Pero tengo un el voto. Sodre. El Sodre, ¿eh? Pa' afuera. ¿Qué tiene que ver con carnaval?
Mantenemos el teatro y le damos lugar a las artistas independientes, Archie, pero no le damos un mango.
Mi amigo el Archie, Domenech le parece esa balsa, está contigo.
Claro. Sí, claro.
Dos votos.
Te voy a invitar a cumplir la hija el Archie.
Dos. Tengo dos. El Archie es gran gomía. Bueno, gran gomía.
Sí, qué fuerte el Archie.
Bueno, veo que está aprendiendo mi idea, ¿eh?
¿Sabés que lo que estás haciendo es básicamente...
El partido Viejos Valores... ¿Hasta cuándo el progreso sería?
Sí.
Perfecto. Tata, vas a ver.
Lema y sublema.
No, pero no empiecen con esto. Después la gente que no escucha el programa empieza a putear por todos lados.
Pará que estamos en silencio porque esto de lo que nos están hablando lo estamos escuchando solo nosotros.
Sí.
Son todos comunicadores con experiencia, tendrían que haberlo sabido.
Porque en Instagram, en El Pineirúa, está uno de los tantos goles que hice en Día Universitaria, que habla de... Y me hicieron un comparativo en el Instagram de la mesa con...
Uno de Johan Cruyff.
De Johan Cruyff, que es un poco el estilo mío. Cruyff, yo y Riquelme tenemos parecidos.
No está nada inventado lo que dice el líder. Se llama Nacional Socialista.
¡Ah! ¡Qué fuerte! Che, le quiero mandar.
No, acá no hay un tema de razas ni de nada. Acá estamos abiertos a todos.
Que vuelva la violencia bien entendida.
No es así. Che, Jorge, si me permitís, le quiero mandar un beso en tu nombre, que sos un hombre de básquet, a toda la familia del básquetbol. Porque ayer. Vi el partido, la final de Aguada, sí. Trubil, que ganó Trubil.
¿Cómo está la cosa, Soto, Leandro, ahora?
Ah, padre. Hoy, durante toda la mañana, Sorete era tendencia en Twitter. Me pareció fantástico.
Qué bien, Soto por incluir la palabra Sorete. Sí. En la valoración de su opinión.
Es una gran palabra, Sorete. No voy a opinar sobre el partido, porque no sé de básquetbol, pero te quiero decir tres cosas que me fascinan.
Lo vi el partido entero, si pensás.
Tres cosas que me fascinan del básquet. Porque ayer hice un comentario sobre el barrio donde vivo, que es...
Aguatero.
Esa,
la realidad
es Reducto, vecino con Aguarro, yo seco ahí, pero claro, todo el barrio, yo le contaba al Rafa que ayer la sensación era como que cuando juega Uruguay, que vos hacés silencio y escuchás en muchas casas que están o con la tele prendida o con la radio prendida, gente con camiseta, bandera, o sea, como que le dan, son muy, tiene mucha fidelidad el barrio con el club del barrio. Uh-huh. Y me pareció algo copado, pero viendo la transmisión yo dije, vos, qué copado que está esto, por ejemplo... Para el que nunca vio básquetbol en su vida. En el básquetbol, escuchar...
Con la mano.
Los tiempos.
Escuchar las charlas técnicas. Los jugadores dan declaraciones a la prensa durante el partido.
Sí, entre cuarto y cuarto. Sí.
Entre cuarto y cuarto. Le preguntan al jugador, ¿cómo viene? Papá, mira, ahora salimos, tenemos que hacer tal cosa. Escuchás al técnico de la charla técnica, cosa que me parece fascinante. Los comentaristas de básquetbol educan. Porque no te cuentan, a diferencia del fútbol, o los que estamos acostumbrados, que dan su opinión y dicen, bueno, yo creo que ahora debería hacerte el cambio. No, acá es, te van dando información de estadística, de estrategia, de técnica. Te van describiendo, te van leyendo el partido, cosa que me pareció fascinante. Vuelvo a decir que yo soy un ignorante de básquetbol. O sea, esto, los que ven básquetbol dicen, gordo, descubriste la pólvora. Bueno, capaz que sí, descubrí mi pólvora. Y descubrí que es... extremadamente apasionante el que logra sentir el gusto por el básquet y me pareció muy entretenido. Y...
pero gordo, yo, esto que estás diciendo está muy bien. El básquetbol es mucho mejor deporte para ver que el fútbol.
Salado.
Por lejos. 100 veces mejor.
Pero
vos en el fútbol
es
vas.
Mucho más show.
Mucho más entretenido.
No, y aparte, te comés partidos que uno
y ayer el partido era en la Antel Arena, cosa que todo lo hacía más lindo.
No, perdóname, yo prefiero un partido en cancha de.
Jorge, sí, viejos claro. Valores, ¿qué hace con la Antel Arena?
Lo dejamos para espectáculos, pero no para espectáculos deportivos.
Pero sí es una cancha de básquetbol.
No, para espectáculos. Los partidos se juegan local visitante.
¿Pero y la selección uruguaya dónde juega?
De básquetbol sí, la selección sí.
Ah, entonces está.
Pero después, Aguada, Trubil, un partido en cancha Aguada, un partido en cancha Trubil.
¿Y el Palacio Peñarol?
¿Cuándo juega Peñarol?
Excelente. ¿No está bien?
Son pequeñas reglas que nos van de a poquito llevando a...
Van encauzando la cosa. Lógico. Hacia el pasado.
Arma la propuesta acá. Preguntan si Sonsol sería ministro de Cultura.
Sonsol sería uno de los allegados.
Al gabinete.
Estaría en el Ejecutivo.
No sé si en el Ejecutivo, pero sí tendría un cargo, porque yo ya dije de principio que son cargos de confianza. No sé qué cargo, pero algo tendría.
Qué fuerte. No, se me ocurre en algunos lugares donde no, pero te lo doy.
Llegaste a ver en vivo la declaración de Soto que se da entre tiempo.
Yo la vi en vivo.
Me impactó. Yo quedé de cara porque yo si esto pasa en todos los partidos, esto está espectacular, digo, porque en el medio del partido me tiró intruso. Sí, porque cuando termina el partido, nota de Dayana Brasincas a García Moral. Y yo digo, está, no le van a preguntar por el loco que le dijo sobre
Tepo. Pará, perdóname.
Sería un momento muy tenso.
Vamos a contextualizar.
Sí.
Aguada, Trubil, finales.
Sí.
Gana las dos primeras Aguada.
Sí, esta y la ganó Trubil.
En el final del partido anterior, o sea, el segundo partido que gana Aguada, que queda un partido de salir campeón, sí. Lo agarran a García Morales, porque en el partido un jugador de Trubil lo había
se lesionó.
Acusado de que había sido mala leche y que lo había hecho lesionar. Eso es falso, porque en ese García
se
Morales
vio, no, se vio que no.
Se vio que no tuvo nada que ver.
Ya pero hablaron, declara, ¿se amigaron?
Sí, ahí lo escuché.
No sé si se amigaron.
Después declara, de alguna manera, que a él siempre le van a pegar y que hay mala leche en la tribuna de Trubil y que incluso jugadores del banco son mala leche que le entran a pegarle.
Le dijeron cosas cuando chocó. Sí, aparte claro. Manejaba burro, le dije.
No, terrible.
Claro. Nada mal.
Entonces, pará.
Pero Leandro en el segundo partido le dijo salame a uno de Trubil en la cara, creo. ¿No?
Y no se está picado, Coso. Y ayer termina el primer tiempo y sale Soto, que es un guacho, que es el hijo de Gonchi y Soto.
Sí.
Que es una de las leyendas de Trubil.
Sí.
Y el hijo, criado ahí en el club, le preguntan cualquier otra cosa y dice, quiero decir que García Morales, ¿qué estaba esperando?
Es un crack, pero es un crack.
El mejor jugador del siglo probablemente, pero es un sorete.
Y se fue.
Y se va,
no, quema. Porque basurea a los juveniles.
Hace 14 años que estaba basureando a los jugadores, sobre todo a los juveniles. Será un gran jugador, pero es un sorete.
Termina el partido. Marcha Aguada.
Tremendo juego, guacho, ¿no? Igual, ¿no?
En este tiempo, aparte. Chance que te lo devuelta
Aguada. En la cara. Para mí, cargado de moral muchas cosas que no deberían tenerlo, es un error que vuelve aburrido todo. Pasa con el humor y pasa con el deporte.
Sí.
Yo entiendo que sería correcto más respeto y declaraciones más medidas.
Fue lo que pidió
García Moreno. Es deporte y show. Vamos arriba. Está bien, estuvo bien.
Y es un crack, de los mejores jugadores del siglo. anda basureando el trabajo de otros, una falta de respeto. Y de que llegó acá, lo único que ha hecho en los últimos años ha sido basurear a los otros y más que nada a los juveniles. Así que será un crack, pero es un sobrete.
Dijo sobrete. Bueno.
No es tan fuerte, Solete.
A mí me gusta, es contundente. Termina el partido, nota de Dayana Brasica en cancha, con recién habiendo perdido a Aguada, con García Morales. Empiezan a hablar del partido y en un momento le dice, bueno, arranca con lo que pasó el partido pasado. Le dice, lo que pasó, que esto, que te acusaron de mala leche. Dice, Mariani creo que es el jugador de Trubil, ¿no?
Mariani es el argentino que seleccionó el partido anterior.
Dice, ¿hablaste con Mariani? Sí, sí, hablé, pero si quieren pregúntele a él, y si él tiene ganas de contar, que cuente lo que hablamos. No me parece que corresponda que lo cuente yo. Y le vuelven a repreguntar y dice, ¿pero quedó todo bien? Sí, sí, quedó todo bien, pero si quieren saber lo que hablamos, charlenlo con Mariani. Divinota. Dice, bueno, y no sé si estás enterado que en el entretiempo el jugador Soto tuvo unas declaraciones, le dice a Brasinga que bueno, no fueron nada felices contigo, que no comparto, o sea, que te dijo sorete.
Ah, opina Dayana en la
formulación. Sí, dijo que no compartía con el cosa. Está. Y ahí García Morales dijo, bueno, mirá, acaba de terminar el partido, yo no escuché las declaraciones. Ya la sabía. Se lo habían dicho en el otro entretiempo, le habían dicho, vos te dijo sorete, porque está. Es algo que le tenés que decir, o sea, vos te dijo sorete recién por la tele. Y si no las escuché, pero bueno, debe haber sido fruto de la inexperiencia. No sé cómo.
Declaró muy bien la semana.
Sí, y después empezó como una especie de campaña con esto que decía Jorge. Decía, vos, mirá, dice, yo estoy haciendo el curso de técnico. Y una de las materias es, nos hablan de erradicar la violencia en el deporte. Acá nadie quiere erradicar la violencia en el deporte. Porque eso es mentira. O por lo menos que sean claros y que lo que quieran erradicar es la violencia física del deporte.
La violencia extrema.
Porque nosotros estamos jugando sin gente ahora. Y uno piensa que al sacar a la gente, yo por suerte me tengo que ahorrar que me griten barbaridad en la cara, que me escupan, que me quieran agarrar a piña. Pero ahora me está pasando que colegas o gente vinculada directamente a un club o un dirigente me griten ordinariza dentro de una cancha. Dice. Y somos adultos, eso no lo podemos permitir. O sea, eso es violencia también. Empezó a ser como un discurso yendo para ese lado. Y medio largo. Medio larguero fue.
Hizo declaraciones Federico Soto en el entretiempo, se les hizo Juan Pablo Tamborini, usó terminología que entiendo no es correcta, primero en un medio de comunicación y segundo ante un colega. Sí. Vos no estabas al tanto, te lo contaba yo. ¿Alguna vez tuviste algún cruce con Soto? ¿Entendés por qué estas declaraciones? ¿Alguien te comentó algo adentro del vestuario?
No.
Este es García Morales, ¿eh?
10 minutos. No sé, supongo que es todo parte de la adrenalina del juego, supongo que es todo parte de inexperiencia de parte de muchos chicos que están haciendo sus primeras armas. Lo único que me parece bien es la actitud con la que jugó Trubil.
Cabilla la de Manuel, ¿no? La de. Eso me parece una declaración como de las más correctas que puedes hacer.
Ah, pero bien, ¿no? Bien.
La podría haber podrido. Si hubiera querido. Y aparte, una de las cosas...
¿Está mal si pienso bien todos?
No. ¿Bien García Morales? ¿Bien Soto?
Bien todo, muchacho, bien todo.
No es para tanto.
No es para tanto, vasco. Estoy caliente, me agarraron el entretiempo. Este es un sorete. Sí, el otro con otra experiencia, otra carpeta. Que en realidad no es que tenga todo pasado un crack, es un crack García Morales.
El entrevista de García Morales no fue ni bien terminado el partido. Fue terminó el partido, vestuario, ducha.
Por eso, más calmo, pero aparte más experiencia, más carpeta.
Rafael, perdón, dijo que era cada vez más cercano a...
¿A vos?
A los viejos
valores. Valores.
Perdón, dijo...
Basta de progreso.
García Morales dijo que era...
¿Quién estaría en el gadget de viejos valores?
Era su final número 23, la de García Morales. O sea, algo tiene de experiencia en este tema. Pero lo que me sorprendió era que después le hicieron nota a uno. Es todo como más fácil en el básquetbol. Los jugadores hablan, los técnicos hablan. Aparte, ¿no? Claro. Hablan bien. Hablan de cosas que capaz que no son de básquetbol.
Bueno, por eso el espacio de Arraque es una delicia, porque viene cualquier jugador
ayer
de básquetbol.
Ayer estuvo Mazarín entre ese tremendo, por ejemplo.
Siempre es tan impresionante, porque todos hablan. A otro. Y son
otro nivel, se llama
escala.
Alerta naranja, papá.
Última pregunta de la tanda, Jorge. Viejos valores, ¿qué opina del uso de celulares en festejos deportivos?
No, se descartan. No. Se descartan de plano, ¿no?
Un cesto de mimbre en la entrada.
Lo vi ayer a Tintorini. ¿Cómo es?
Tintorini.
A Tintorini, lo vi. Lo vi a Tintorini haciendo cosas.
La rompió Tintorini.
Y me cae muy bien uno de Aguada que se llama Davis.
Davis.
Anthony Davis.
Cra. No lo conozco.
Sí, que metió 17 puntos en
el. No, no me importa el tema basquetbolístico, me parece un cra. La cara, tiene cara
de
cra.
No, pero muy bien los guachos de Trubil. Son gurises. Este Soto, el que declaró, y mayor al base, son sub-23. Y están jugándole de igual a un cuadro que es un cuadro de experiencia pesado, Aguada.
Y en Aguada uno se llama Babosi.
Alguno que se llama Bossi.
Me encanta.
Empezó recién, sí, 39, creo.
Me gusta, o sea, Bossi.
Hace 20 años que juega en primera Bossi.
Yo qué sé, no estoy.
Debe tener cuatro ligas ganadas.
Ah, güey, perdón.
Por el exterior, en la selección.
Acabo de decir, me parece un crack, Bossi.
Sí, crack. Ese aparte es bien serio.
091-995-000 que quieran escribir por WhatsApp. Tienen toda la tanda para escucharlo.
La mesa de los galanes. Paguen una locutora, manga de ratas.